aplauso.
Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Me da mucho gusto hoy recibir en esta mesa y les agradezco mucho hayan venido a platicar de lo que ha sido, de lo que ha pasado en este 2018 en términos legislativos. Hay un Congreso con una nueva composición, con una nueva mayoría, y qué mayoría, la de Morena. Y han pasado muchas cosas en estas primeras semanas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero también vamos a entrarle a lo que venga, a lo que sucederá o podría suceder el próximo año 2019, un año de retos, de mucha expectativa también para la administración entrante, un año que deberá de afianzar algunas de las cosas y tendrá que pulir o perfeccionar otras tantas que se han aprobado. Muchas gracias. Está con nosotros Adriana Dávila, la vicecoordinadora del PAN en San Lázaro. Gracias, diputada. Gracias, Adriana, por estar acá.
Muchas gracias, Manuel. Gusto en saludar.
Gracias. Igualmente, también nos acompaña la coordinadora de Asuntos Constitucionales y Gobernación de la Mesa Directiva, Morena, la diputada Aleida Alavés. Gracias, diputada Aleida. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Gracias. Muy buenas tardes. Y Mariana Rodríguez Mieri Terán, secretaria de la Comisión de Justicia, diputada del PRI. Gracias, muchas gracias, diputada. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Manuel. Muy bien, gracias. Encantada de estar aquí con mis compañeras, contigo y tu auditorio.
Gracias, muchísimas gracias a las tres. ¿Con qué sabor se quedan, Adriana, diputada, de esta legislatura que se va?
Bueno, sin duda ha sido una legislatura, este primer periodo, un tanto arrebatado.
Perdón, tiene razón, de este primer, este primer periodo de sesiones, que se va la legislatura, todavía le cuelga.
Bueno, aunque sí sentimos que ya llevamos un gran tiempo en esto. Sí, ha sido un periodo un tanto arrebatado. Me parece que podrían salir mucho mejor las cosas si lográramos entender que los consensos en el Parlamento, que se trata de hablar, de platicar, de convivir, pudieran darse con la inclusión, incluso valga la redundancia, de las minorías, ¿no? Todos hemos sido mayoría y minoría en sus momentos. Conocemos perfectamente lo que significa un proceso parlamentario y he tenido el gusto de ser, por ejemplo, compañera de Aleida en la 60 legislatura. Fuimos compañeras diputadas y aún con esa mayoría en ese tiempo se lograban algunos consensos respecto de movimientos y cambios que tenían que hacerse. Hoy me parece que nos ha faltado diálogo. Creo que en esta circunstancia en la que hay un gran bono democrático, se ha desdeñado el bono democrático y no se le ha dado el valor que tiene tomar decisiones con mucha responsabilidad y seriedad respecto de lo que hoy tenemos, ¿no? Una serie de modificaciones que se han cometido desde la perspectiva del error, incluso de procedimiento parlamentario, proceso legislativo, errores incluso técnicos que no se han logrado explicar y que me parece que el tema de se votan porque así se votan y porque así debe ser, porque así es la nueva realidad. Yo creo que los mexicanos y las mexicanas votaron por un cambio en donde se les ofreció futuro y lamentablemente, Manuel, percibo con mucha tristeza, reitero, un gran desprecio a ese bono democrático que tendría que haber sido reflejado en el propio Parlamento.
¿Sienten en el PAN que han sido víctimas de una aplanadora?
No, víctimas jamás. Yo creo que ese tema es un poco complicado de plantearlo, ¿no? Me parece que llevarlo al sentido solo de los partidos políticos se reduce. No es un tema de partidos políticos. Creo que es un tema de qué le beneficia más a los ciudadanos. Uh-huh. Y creo que coincidimos en el fondo de en el fondo de muchas cosas. El problema mayor es el cómo hacerlo.
El cómo. Aleida, sí. ¿Cómo vas viendo estos trabajos, esta nueva legislatura, una legislatura joven todavía, una legislatura por primera vez en la historia de mayoría de izquierda, de mayoría de Morena?
Sí, precisamente esa parte nos ha tenido en la tarea de actuar con mucha altura de miras. Yo creo que sí se ha construido el diálogo. Sí hemos intentado entendernos con los partidos que conforman esta legislatura. Las reformas creo que no son del todo entendidas como un cambio de régimen, que esta es la forma que nosotros creemos conveniente de entender estas leyes que se han modificado desde la Ley Orgánica de la Administración Pública, pues las reformas constitucionales, una de ellas que lamentablemente no trascendió, yo creo que más por defender privilegios que por realmente estar a favor de que todos los mexicanos y mexicanas tengamos derecho a que no haya protección en ningún poder de ningún funcionario que actúe de manera pues delictiva, porque es eso a lo que hemos llegado con todos estos gobiernos que han pasado y que lamentablemente se mantenía hasta ahora un pacto de impunidad en donde nadie era procesado. Así pudieran desfalcar al erario con miles y millones de pesos, como la estafa maestra o como diferentes actuaciones que hubo de desvío de recursos y que hay impunidad. Entonces yo creo que pues no haber trascendido a esta reforma constitucional del fuero es algo para nosotros delicado. Creo que hay que, pues sí, como dice Adriana, escucharnos. A lo mejor, insisto, cuando yo escucho las posturas de los partidos y veo que, bueno, se van a las partes meramente jurídicas de lo que implica el trascender o no alguna reforma y no entender que es un cambio de régimen. Yo diría que el quitar el fuero implica el que actuemos con más cabalidad, que los servidores públicos asumamos que el fuero no es para delinquir, que no es para protegernos de procesos judiciales. El fuero es una cuestión de libertad de expresión, más que esta impunidad en la que han vivido servidores públicos que, insisto, han desfalcado al erario.
Ahora, me llama la atención que tocas ese tema, el del fuero, que justamente se atoró en la Cámara de Diputados, porque si bien Morena tiene mayoría, no le alcanza del todo esta mayoría para hacer modificaciones constitucionales. Tiene que convencer a otros partidos políticos. ¿Han buscado eso? En algún momento, me acuerdo, nos decía Mario Delgado, el coordinador de Morena en San Lázaro, que tratarían de convencer y no de vencer. ¿Han tratado de convencer?
Bueno, en el caso de estas reformas constitucionales, de esta en particular de fuero, pues se trató de hacer una redacción acorde a lo que cada grupo parlamentario planteaba. Pero hay cosas que en realidad quedaron atendidas y aún así no contamos con el apoyo de los partidos que conforman la legislatura. Y lo digo porque escuché con mucha atención las argumentaciones. Yo coordino esa área de puntos constitucionales. A lo mejor hubo pues desavenencias en las discusiones de comisión, pero en pleno estábamos con la disposición de revisar. Yo hice una reserva precisamente para evitar que hubiera toda una violentación al debido proceso de los funcionarios públicos. Se dejó resguardado en esa reserva, pero aún así, insisto, no se quiso trascender. Se privilegió el mantener esta protección, ¿no?, que da la Constitución a los funcionarios públicos, a los representantes populares, y no así en dar un mensaje de cero a la impunidad. Entonces, a lo mejor quizás trate de darse o se tenga que dar un mayor entendimiento, no lo niego, no lo dudo. Eso también lo estamos observando en el grupo parlamentario y bueno, pues así lo haremos con los demás partidos.
Mariana, ¿cómo le ha ido al PRI? El PRI que, pues, vaya contraste, ¿no? Lo que había hasta hace algunos meses en el Congreso, el PRI que era la fuerza preponderante, mayoritaria, y ahora pues se hicieron chiquitos. ¿Cómo los trata esta nueva realidad? ¿Cómo ve al PRI, cómo ve el PRI esta legislatura con esta nueva composición?
Sí, Manuel. Bueno, pues lo primero que yo apuntaría es que efectivamente no es que nos hayamos hecho chiquitos, sino que somos menos los que estamos en la Cámara, ¿no? Pero de ninguna manera.
Sí, se hicieron chiquitos,
pues, en el grupo nos hicimos chiquitos, sí, efectivamente. Sí, sí. Somos,
bueno,
ahora una representación. Así es, somos una representación menor a la que éramos y a la que habíamos estado acostumbrados a ser. Nosotros siempre, cuando fuimos mayoría, y retomando el tema que estamos aquí comentando de escuchar o no a la oposición, tratamos de dialogar y tratamos de convencer con argumentos jurídicos y con argumentos sólidos cuáles eran las reformas o las iniciativas legislativas, constitucionales o legales que estábamos tratando de empujar o de hacer que cambiaran la realidad jurídica del país. ¿Por qué lo digo? Porque independientemente del partido que esté ganando y con la cantidad de votos que se hayan ganado, tenemos unos principios constitucionales. La Constitución está por encima de todos nosotros y debemos de ser y observarlos a cabalidad. Entonces, a mí me llama la atención que hemos estado aquí platicando de algunas cosas, de lo que he estado escuchando, pero yo creo que lo que valdría la pena mucho es que no cayéramos en la desinformación y que termináramos con esto que nosotros hemos estado avizorando como simulaciones. Porque, por ejemplo, por ponerte algún ejemplo, estamos platicando aquí, se está hablando del tema del fuero. Bueno, el grupo de la mayoría lo que está planteando a través de esa reforma que sucedió en este primer periodo, como tú bien lo señalas, era utilizar o cambiar la palabra fuero por la palabra inmunidad. Como tú mejor que yo lo sabes, la Corte ha declarado que inmunidad y fuero son sinónimos. Nosotros en el grupo parlamentario, el PRI, en la legislatura anterior, que como tú sabes y lo has dicho bien, éramos más, habíamos presentado una iniciativa en la cual efectivamente no se cambiaba un tecnicismo jurídico por el otro. A ver, es importante informarle al auditorio que el hecho de que ya no se llame fuero, pero que ahora se llame inmunidad, es lo mismo. Son sinónimos. Claro. La Corte lo dijo, no lo estoy diciendo yo, ¿eh? Lo dice la Corte. Entonces, ¿para qué simulamos que estamos quitando el fuero si lo que estamos haciendo es cambiando una palabra por la otra? Entonces, yo te repito, en abril nosotros, el grupo parlamentario de nosotros, porque yo no conformaba ese grupo parlamentario, presentó una reforma para eliminar de tajo todos los privilegios que se tuvieran y no cambiarle de nombre. Esa reforma se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados en su momento, pasó al Senado y en el Senado no ha sido aprobada. Ahí está, de momento no se ha tomado en consideración. ¿Qué te quiero decir? También es importante. No es que hayamos nosotros votado en contra. Nosotros y todos los partidos, si mal no recuerdo, en lo general votamos a favor de eliminar los privilegios de los funcionarios. En lo que no estamos de acuerdo es en cambiar de una palabra a la otra, y también en lo que no estamos de acuerdo es que se están quedando, como bien dice la diputada Adriana, algunos puntos técnicos que simple y sencillamente por no querer escuchar a los otros grupos parlamentarios y no tener que regresar a la otra Cámara y poder salir en los tiempos que la mayoría ha traído marcados en este primer periodo de sesiones, no han podido transitar.
No es que no quisieran fuero, no es que quisieran ustedes permanecer con este manto protector.
Por supuesto que no. Nosotros presentamos, te repito, en abril una reforma que eliminaba completamente todos y cada uno de los privilegios del llamado fuero y no lo estábamos cambiando a inmunidad constitucional.
Ahora, las escucho a las tres y parece que las tres están de acuerdo en lo mismo. Es decir,
sí, exactamente,
las
sí.
tres están
sí.
de acuerdo, pero pues vaya que se puso candente esa sesión.
El problema, y si me permites ya para ceder la voz, que yo quería nada más terminar con este tema que estoy platicando, eso de la simulación. Estamos de acuerdo todos en el... A ver. Todos queremos que le vaya bien a México. Si no, no estaríamos aquí sentadas. Bueno, eso es lo que yo quiero pensar, ¿eh? Todos los que estamos y nos dedicamos somos servidores públicos honestos. Yo ya lo he dicho en la tribuna, somos más los buenos y así lo considero yo. Todos los que somos servidores públicos honestos estamos aquí trabajando y dejándonos la piel porque le vaya mejor a México y le vaya bien. Entonces, efectivamente, queremos que se quiten los privilegios, pero queremos que se haga de una manera responsable y que no vayan estas reformas de ley con errores que posteriormente llevarán a la ciudadanía o a cualquiera de las personas que tengan derecho a hacerlo a promover acciones de inconstitucionalidad o acciones ante la Suprema Corte de Justicia, para que también después el partido mayoritario pueda decir que no es culpa de cómo se están haciendo las cosas en el legislativo, sino que es la culpa ahora del Poder Judicial, que como hemos visto ha estado también sometido en este primer periodo de ordinario de sesiones a muchas confrontaciones sin tomar en cuenta el respeto que debemos de tener a la división de poderes.
En términos de lo que hemos visto hasta ahora, ¿en el PRI se sienten tomados en cuenta por la mayoría o no se sienten tomados en cuenta por esa mayoría que constituye Morena y sus partidos aliados?
Yo creo que eso es nada más cuestión de revisar las sesiones de la comisión, de las comisiones y las sesiones del pleno. Simple y sencillamente, ¿cómo nos van a ver, vamos a sentir tomados en cuenta si cada una de las reformas o de las reservas que presentamos ni siquiera nos permiten abrir a discusión? Porque ellos también tienen la mayoría para abrir a discusión.
Aquí eres minoría, en la Cámara eres mayoría, pero ¿son tomados en cuenta o no los argumentos del resto de los partidos?
Bueno, yo, a diferencia de legislaturas en donde a mí también me ha tocado participar, como lo comenta Adriana, donde he sido minoría y también he visto cómo las reformas que se impulsan a partir del proyecto que encabeza el gobierno, pues son respaldadas sin recato alguno por la mayoría que conformaron el PRI y el PAN, sin darle lugar ni siquiera a la discusión. Aquí nosotros, a diferencia de lo que aquí están diciendo mis compañeras, se habilitaron desde foros, mesas de trabajo, desde la presentación de la iniciativa de la ley orgánica de la...
No tuve conocimiento
de la administración pública. Sí, ahí estuvieron diferentes diputadas y diputados.
Cosas completamente distintas,
bueno,
y perdón,
pero que yo creo que...
Porque sí me parece importante puntualizar esto, Manuel, y es muy importante decirlo. A ver, el hecho de que convoques a un lugar y en ese lugar te digan especialistas, incluso exlegisladores de Morena, oye, cuidado, la ley orgánica de la administración pública tiene estos errores, cuidado, la Fiscalía General tiene estos errores, cuidado, esto tiene estos errores, no solo técnicos, sino de fondo. Mira, permíteme decirte, cuando alguien llega con un discurso muy vendible, y por supuesto que llega, estos esos corruptos se opusieron a quitarse el fuero. Pues claro que la gente lo va a comprar y es muy fácil. Y nosotros no estamos en una discusión en donde pensamos que la gran mayoría va a decir, ah, qué bueno, miren, están todos de acuerdo. Lo que nosotros creemos
no, no
es que tiene...
De discursos.
Tiene que ver con cuestiones exclusivamente técnicas.
La ley orgánica, Adriana, aquí tuvo esta mesas de trabajo.
Una mesa de trabajo, un conservatorio.
Entre Senado y Cámara de Diputados.
Dos conversaciones en las que yo estuve. Entonces, y yo hubo cosas ahí que se dijeron que no se tomaron en cuenta.
Yo estuve, a pesar de que no soy integrante de esas dos comisiones, escuchando cómo el PRI, el PAN, daban argumentos con respecto a
por qué... ¿Y qué opinaban, por ejemplo, de la falta de constitucionalidad de los superdelegados? ¿Qué opinaban los propios exlegisladores?
Pues que nosotros tenemos todo un esquema de pensamiento con respecto a cómo se debe de regir este gobierno.
No, pero es un esquema de pensamiento. No es un esquema,
es que mira, cada cambio de régimen, ese es el problema, de que no han querido entender que este es un cambio de régimen, no de gobierno. Y por eso, esto de querer a fuerzas ajustar a preceptos jurídicos de otras leyes o de la propia constitución. Es que mira, la acción de inconstitucionalidad en donde la ley de remuneraciones tuvo cabida, yo creo que tendríamos ahí también que preguntar, ¿por qué ahora se suspende la aplicación de una ley argumentando derechos humanos? Cuando estamos hablando de los salarios,
la reforma de 2008 y 2009,
porque están acostumbrados a que esos salarios sean muy onerosos.
¿Por qué no se los bajaron ustedes cuando fuiste tu delegada o cuando fueron otros de tus servidores públicos?
Es que lamentablemente es la primera vez que somos, digo, no lamentablemente que seamos la mayoría, sino que sea la primera vez,
pero ya
porque no lo habíamos podido hacer. Y estas iniciativas y estas reformas quedaron truncas por falta de mayorías en la Cámara de Diputados.
Okay, Manuel, en la Ciudad de México. Morena va a aprovechar, digamos, va a potenciar esa mayoría para cumplirle a los electores.
Claro, nosotros hablamos de autoridad,
pero no le va a cumplir a los electores.
Nosotros hablamos de no privilegios. Ese es el problema,
Manuel.
Y eso no
lo
quieren entender.
Ese es el problema de fondo.
En el tema de la minuta, por ejemplo, de la ley orgánica. Se tomó una minuta que estaba en el Senado, en la Cámara de Diputados desde el 2011. Y esa fue la minuta que se cambió sin quererle, dicho por palabras de la mayoría, mover ni una coma. Nada más por obvias razones, o sea, ya no me voy a ir a los tecnicismos jurídicos, yo soy abogada, no me voy a meter a tecnicismos. Simple y sencillamente, ¿cómo ha evolucionado el sistema y las legislaciones de 2011 a 2018? Por ponerte un ejemplo que es muy claro, había un artículo en el que se estaba diciendo que se tenía que incluir un artículo bis. Ese artículo bis ya estaba ocupado. Se tendría entonces que cambiar a un artículo ter. No es fondo, pero el artículo bis ya está ocupado. Hay que mover a un ter. Bueno, ni en esas tuvimos oportunidad de ser escuchados, para no irme a las cosas importantes, que son las menos, como los superdelegados. Y en el tema de la simulación, y que dijimos, dijo la mayoría que iba a ser esto un ejercicio de parlamento abierto, como tú bien dijiste, yo soy secretaria en la Comisión de Justicia. Convocamos a la sociedad civil a un foro que logramos los diputados de oposición en la Comisión de Justicia para escuchar para la ley de la Fiscalía. Efectivamente, estuvimos sentados de 11 de la mañana a 8 de la noche escuchando a la señora Isabel Miranda de Wallace, a México SOS, a Unidos contra la Trata, todas las personas que efectivamente, especialistas del INACIPE, muchas personas que han estado metidos en estos temas. Uh-huh. Y la principal preocupación, que se crea la reforma o no al 102 constitucional para poder quitar al fiscal carnal y poder hacer una autonomía de la Procuraduría, que fue lo que se propuso en campaña. Bueno, terminamos los foros, vinieron las personas, nos entregaron por escrito sus propuestas. ¿Cuántas crees que fueron tomadas en consideración para cambiar la minuta que venía del Senado? Ninguna, compañero.
Ninguna.
Ni una sola. Entonces, ahí está el Parlamento abierto y ahí están las simulaciones de las que yo te hablo. Estos son hechos concretos. Ninguna. Nada más tú, por favor, pide las videos al Congreso, de estos foros de los que yo te platico y de cómo se dieron las discusiones tanto en la Comisión de Justicia como en la aprobación de la minuta.
Adriana.
Mira, yo sin duda todos queremos que haya mayor seguridad. Todos queremos que se elimine la corrupción. Todos queremos que las familias tengan más ingresos. Yo lo único que preguntaría es si el cómo lo están haciendo de verdad va a cumplirle a los mexicanos, a la mayor parte de los mexicanos. Empezamos un gobierno en donde la primera etapa, la de transición, fue verdaderamente terrible. Se caían los mercados, aumentó el precio del dólar, nos devaluamos otra vez, en fin, una serie de circunstancias. Empezó un pleito con el Poder Judicial, otro pleito con el Poder Legislativo. A ver, entonces, de plano estamos tan tontos todos que no nos damos cuenta, la oposición, que hay un cambio de régimen. Por supuesto que lo tenemos claro. Por supuesto que queremos que le vaya mejor a este gobierno porque le va a ir mejor a los mexicanos. Por supuesto que ellos tienen ese bono democrático para hacerlo. El tema es que no puedes hacerlo solo a través de la voluntad de un solo hombre y una bancada sumisa que irracionalmente está ni siquiera advirtiendo de los riesgos que ellos tienen para su propio ejercicio de gobierno. Las que estamos aquí tenemos experiencia ya sea legislativa y también en la administración pública y sabemos pues que eso no es un asunto solo de voluntad, sino también de estrategia, de conocimiento, en fin, una serie de cosas que se tienen que dar en este país y que no se cambian solo porque alguien así lo desea. Oye, todos lo deseamos. Pero además, fíjate, el discurso que se usó durante 18 años para golpear cosas que aparentemente se estaban viendo, hoy no solo se replica en la realidad, en la ejecución de los programas y proyectos de la administración pública, sino que se empeoran las circunstancias en las que no importa, aquí yo tengo la razón y entonces si me favorece a mí una resolución del Poder Judicial, qué bueno, pero si no me favorece, corruptos. Si me favorece a mí una elección, qué bueno, pero si no me favorece, corruptos. Esa es la palabra favorita del nuevo régimen. Y ese nuevo régimen no entiende que no solo a través de la descalificación pueden construirse cosas. Y creo que sí hay una gran diferencia en cómo se procesaban todos los temas anteriormente y cómo se procesan hoy. Sin duda hay fallas y los ciudadanos no las cobraron en las urnas. Ok, pues entonces no desperdicien ni desdeñen ese bono democrático que ya les dieron los ciudadanos.
Bueno, ¿qué tanto sus partidos han cumplido con lo que le prometieron a sus electores, con lo que le prometieron a los ciudadanos el domingo primero de julio? ¿Qué calificación le pondrías, Mariana, a los legisladores del PRI? Del 1 al 10, ¿qué tanto los priistas han estado a la altura de lo que esperan los mexicanos que votaron por ustedes?
Mira, yo creo que nosotros hemos estado absolutamente a la altura y absolutamente ¿10? Comprometidos. Claro que sí, ¿sí? Un 10. Sí, de plano, ¿por qué? Porque hemos estado defendiendo en lo que nosotros estábamos creyendo. Ojo, bueno, me estás pidiendo una calificación sí. de cómo hemos trabajado en esta legislatura.
Sí, lo que va hasta ahora.
Lo que va hasta ahora, ¿por qué? Porque hemos estado nosotros también y lo hemos dicho en el estrado. Por supuesto que hay cosas en las que podemos mejorar. Siempre habrá margen para mejoras, ¿eh? Te estoy diciendo 10 en el compromiso que hemos tenido de no ser una oposición cerrada, ajá, como un dique, sino facilitando en lo que pudiera convenir al país para el bienestar de los mexicanos y aportando y construyendo, Manuel. Bueno. Porque las propuestas que nosotros hemos estado haciendo en estos temas sí. han sido propuestas muy concretas y con mucho sustento jurídico. Y yo aquí pondría un ejemplo para no irme a tecnicismos que estoy tratando de evitar. Si nosotros en el PRI hubiéramos puesto a una consulta popular que nosotros hubiéramos organizado, que no estuviera en la ley, que nosotros hubiéramos cuidado las urnas, que nosotros no las hubiéramos llevado a dormir en la noche a nuestras casas y al día siguiente hubiéramos continuado, que no hubiera cumplido con el más mínimo recato legislativo, ¿cómo nos hubiera ido? Y en cambio ahora estamos llevando a cancelar desde el principio de esta transición una de las obras de infraestructura más importante para el país, con un costo que aún todavía hoy no acabamos de medir, con una consulta patito. ¿Cómo nos hubiera ido? Es una pregunta que me gustaría hacer.
10 entonces se pone el PRI al PRI. Aleida Morena.
Bueno, a nosotros nos gusta más bien ser sujetos de la evaluación de los ciudadanos. Y lo vamos a ver en breve tiempo, que estos resultados que se están proponiendo con las reformas que hemos propuesto y aprobado en la Cámara, pues ya la gente vea cómo hay más programas, hay más dinero para todo lo que
Pero entre lo que la gente votó y lo que la gente espera de ustedes y lo que ustedes han hecho, ¿en dónde dirías que están parados a estos
pues estamos
meses
avanzando.
De legislatura?
Yo creo que en este primer periodo ya son varias las reformas. Un tanto el haber ajustado el presupuesto de la Cámara, eso ayuda, son más de 1.800 millones lo que se está pretendiendo ajustar, y eso que sea para que este dinero se destine a programas prioritarios. Por eso también la ley de remuneraciones tiene su sentido, porque estamos en un cambio de régimen, insisto, en donde queremos que todo ese dinero se vaya a cuestiones prioritarias que la gente está esperando de nosotros. Bueno. Si algo hablamos con ellos en campaña fue precisamente de devolverle a la población todo este dinero que se gasta la clase política sin el mayor recato.
Entonces, no te pones un número como tal, pero...
Ni con eso nos alcanza para comprar una parte
aprobada
de los bonos, ¿eh?
Claro. O sea, nosotros estamos en nuestro papel, actuando de manera congruente. Obviamente, no voy a coincidir porque ellas están en su papel. Son oposición. Sí. Ojalá lo sean con mayor altura de miras, porque hay que velar, porque esto... Digo, están diciendo que le vaya bien a México, pero tuvimos 12 años de PAN y cuántos del PRI, y nada más no le fue bien al país, no le fue bien a México. La violencia es de las más tremendas en todo el país. Ya nadie se libra de una violencia en cada uno de los rincones de este país. Entonces, digo, qué bueno que ahora sean tan exigentes, tan drásticos, porque pues es su papel. Pero lamentablemente no lo hicieron durante todos estos años que estuvieron en el gobierno.
Bien, Adriana, yo me siento, el PAN, ¿cuánto se pone el PAN?
No, yo no pondría ninguna calificación, Manuel, porque sería absolutamente irresponsable.
¿Pero
hacerlo,
aprobados
pero,
o reprobados?
No, yo creo que estamos haciendo bien nuestro trabajo y lo estamos haciendo de acuerdo a nuestras circunstancias y a las condiciones en las que nos toca plantear y pelear. Creo que no podemos estar peleando contra la popularidad. Y no es lo mismo la popularidad que la eficiencia. Esas son cosas completamente distintas. Y por supuesto que yo celebro que hoy se quiera apoyar a jóvenes a los que se les va a dar dinero por un año. Celebro que se le quiera ayudar a adultos mayores a los que se les va a dar pensión universal por un año. Celebro que se les quiera dar dinero y se les quiera dar dinero y se les quiera dar dinero. Eso lo celebro, qué bueno. Ojalá ya a todos les tocara ese tema del dinero. El asunto es de dónde va a salir ese dinero. Y yo te pregunto, todas aquellas personas que tienen una tienda, que son contribuyentes ahí fijos, que son los que a fuerza pagan impuestos, ¿de dónde va a salir después ese dinero? ¿Los van a apretar de tal manera? Aquí el problema es que ya no quieren que haya menos pobres, lo que quieren es que haya más pobres, es decir, no hay posibilidades de que la gente pueda mejorar, todos igualitos.
Mira,
fíjate la tristeza, perdón, Aleida, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en la política?
Yo llevo 20 años.
¿Y tú no eres de la clase política? Es que ese es el primer discurso.
No estoy, ya, no
la
estoy,
clase política,
no estoy
aquellos
a favor
políticos,
de que se mantengan los privilegios.
Bueno,
y esa es la parte en la que la clase política no quiere renunciar. Bueno, tú también
política,
me interrumpiste.
Yo soy la
y es que
política,
es el colmo
no
que digan que se
política
van a empobrecer.
Lo que me parece
simplemente
triste,
va a haber una mejor distribución
triste,
de los recursos
lo que me
en este
parece
país.
Triste, Manuel, lo que me parece triste es venir siempre escupiendo hacia arriba, porque eso es lo que nos ha hecho demasiado daño. No sabes, dicen que el arma más poderosa del hombre no es una pistola, no es un arma para dispararte, no es una bomba nuclear, es la lengua. Y creo que ese es el tema más grave de lo que se ha ocurrido aquí, con ocurrencias terribles, porque pareciera ser que el mundo solo se acaba. Mira, hoy me dice mi compañera Leida, la clase política, ¿cuántos compañeros diputados o senadores o gobernadores o exgobernadores del PRI y del PAN tienen en su bancada? De pronto se purificaron cuando pasaron a su bancada. ¡Ah, caray! Ahí ya se les perdonaron todos los pecados, ¿eh? Por cierto, en su bancada hay quienes fueron los que ocasionaron una ruina en el tema minero, un tema en la inseguridad. Revisa cómo está Guerrero. Digo, hay quienes tomaron con estado de ebriedad y hacían escándalos. Y ya se purificaron. Y entonces ellos no son la clase política. La clase política somos todos los demás, que no estamos al capricho o a la voz de un solo hombre.
Bueno, así de intensas son las sesiones también en la cámara, en la Cámara de los Diputados. Y vamos a ir a un corte, ya no vamos a ir al corte. Vamos a seguirnos como vamos. Si les parece, pongamos la mira en lo que vendrá.
Sí.
La mira en lo que estará por ocurrir el próximo año. Es una legislatura, está joven todavía. Ustedes se verán las caras los próximos dos años y medio todavía. Así que habrá, me imagino yo, mucho que construir. Habrá indudablemente diferencias, habrá contraste de ideas. Ojalá que se quede en eso, en un contraste de ideas, que ganen los argumentos. ¿Qué ven para los próximos meses, para el siguiente año, para este 2019 que arranca, Mariana?
Mira, nosotros ahorita estamos muy preocupados en el balance que se ha estado haciendo. ¿Por qué? Y regreso al tema de las simulaciones. Porque como se ha estado viniendo a decir aquí, sí, efectivamente no se había sido gobierno, pero en las campañas y cuando se estuvo criticando, se exigía el respeto al régimen constitucional. Nosotros estamos viendo con mucha preocupación que no se está respetando el régimen constitucional, para no ir más allá, la división de poderes. Este tema en que debe haber pesos y contrapesos dentro del propio gobierno, para que ninguno de los poderes se sienta con la libertad de avasallar a los otros. Uh-huh. Esto que hemos visto en este primer periodo de sesión, esto ha sido un absoluto avasallamiento por parte del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque como tú te ha tocado también ver, el legislativo, cada que pueden en la Cámara de Diputados, dicen que es un honor estar con Obrador. Yo respeto las posturas de cada quien, pero eso es claramente estar al servicio de lo que se está enviando a
¿Tú no
la
ves
Cámara.
Entonces en Morena una separación
no,
de
no,
poderes?
No, por supuesto que no veo ninguna separación.
¿Quién tira línea es el presidente?
Sí, por supuesto. A ver, lo estamos viendo todos, no lo tengo que ver yo. No sé si has escuchado, se dice. Así lo han estado diciendo durante todo este tiempo. Es un honor estar con Obrador. Sí. Entonces, por otro lado, el Poder Judicial, bajo ataque. Y se vino, fíjate, ahora lo pienso yo, vino este ataque desde la campaña en la que se está hablando de una justicia transicional. La justicia transicional viene nada más cuando se está saliendo de una dictadura o cuando los tribunales establecidos no tienen las facultades para poder procesar las cosas que han estado sucediendo. Ninguna de esas realidades la teníamos en nuestro país, pero efectivamente, si se está pugnando por desaparecer ahora a la Suprema Corte de Justicia, convertirla en un tribunal constitucional a modo, pues imagínate dónde vamos a ir a parar. O sea, estamos avasallando, está avasallando la mayoría a los otros dos poderes del Estado.
Avasallando. Por otro lado, avasallando, eso es lo que dirías. Aleida, ¿están avasallando? ¿Morena está avasallando a los partidos minoritarios?
Para lograr un cambio de régimen.
No los partidos,
se requiere,
es nada más, es a los poderes completos.
Esta,
¿eh?
Sí, claro, sí. Estas transformaciones. Y es muy cierto, yo creo que hay que atender esta observación en cuanto a las acciones de inconstitucionalidad o la invasión de poderes que aquí se comenta, pero quiero decirte que, bueno, si hacemos un poco de historia, cuando precisamente Benito Juárez asumió la presidencia, era presidente de la Suprema Corte, uh-huh. y se dio todo un quiebre de las instituciones. Porque, imagínate, bueno, si eso implica el que establezcamos un régimen en el que tengamos, en el que tengamos, bueno,
alerta,
no se espanten, no se espanten.
No, claro, ¿cómo sí?
No, porque miren, cuando se trata de quitar privilegios, porque eso es lo que hacen,
o sea,
dicen, dicen que invadimos poderes. Mira, el argumento es, invadimos poderes.
A ver si te entendió, te estamos interpretando. ¿Que el presidente de la República pueda ser el presidente de la Corte?
Eso sucede cuando hay una ruptura de los poderes.
¡Qué susto! Que ya hubo un senador de Morena que amenazó.
No, no se asuste. Yo estoy diciendo, es que quiero explicar, porque creo que no están escuchando.
Probablemente.
No están escuchando las compañeras.
Sí, no están escuchando, porque estoy insistiendo en que este es un cambio de régimen.
A ver.
Y que a lo mejor estos argumentos de la inconstitucionalidad de haber acreditado una ley en donde se invade a otros poderes en sus remuneraciones por querer ajustarlos a un salario más digno, decoroso, que no transgreda tanto a la población, porque llegaban casi al millón de pesos los ministros de la Suprema Corte.
Por Dios, ya salieron los
eso yo, sí. Yo quisiera insistir en que no se trata de empobrecer a nadie, uh-huh. O sea, ni de poner a los funcionarios en una situación en donde no tengan que cobrar lo justo por su trabajo.
Son 600 mil.
Pero es que ese es el problema. O sea, apenas se les habla de sus privilegios explotan y dejan de escuchar. Estoy hablando de los ministros de la Suprema Corte.
Ojo, yo nunca
y aquí hace rato se dijo
de la división de
que
poderes,
la clase
que es un precepto
política
constitucional en defensa de los derechos humanos.
Bueno,
que no se me diga que
la
yo
división
estoy
de poderes en el caso yo estoy hablando de las acciones de inconstitucionalidad, uh-huh, que se establecieron en este periodo en contra de las leyes que estamos erigiendo, tuvieron que ver con eso. Con que se digan vulnerados en derechos humanos por un salario que es del todo indigno en este país.
¿Pero
entonces
salario?
Yo sí quisiera.
¿Cuánto hizo la Suprema Corte, Aleida?
Casi más de 600 mil pesos.
¿Ya viste entonces lo que está en la página de transparencia?
Por eso es que, bueno,
se
insisto.
Está defendiendo un Estado de
el
derecho.
Que querramos cambiar el régimen implica eso. Uh-huh. Dice Adriana, ¿de dónde va a salir el dinero, uh-huh, para todo esto que van a hacer? Pues del plan de austeridad, que implica
no
el que ajustemos salarios.
Los bonos del aeropuerto.
Y bueno,
no
mira, derrocharon tanto
decisiones.
Dinero que ya no tienen cabida de dónde sacar.
Ustedes, ya son, ya
el
son lo
recurso,
máximo, ya ganaron.
Pero,
ya,
por ejemplo, en Pemex, si nosotros decimos cómo se reactiva Pemex, cómo se reactiva CFE después de las reformas estructurales, uh-huh, que nos impusieron en Fast Track, eso no se acuerdan ahorita de cómo,
el tiempo reforma,
cómo la impusieron.
Dijeron, adjudicando directamente la refinería en Tabasco.
El que tenga el recurso necesario.
Del Pacto Pemex. Por México, hablas tú del Pacto
sí,
por México.
Sí, del Pacto, a donde nos impusieron todas las reformas
estructurales. Que por cierto, Miguel Barbosa andaba muy emocionado en ellas, Suiza.
Que ninguna de ellas
de la República en ese tiempo
valió para reactivar por esa vía la economía.
Pues, Ale,
se perdió
el regreso al autoritarismo,
de venta de barriles de crudo,
y adjudicaremos
con
directamente
su dichosa
las
reforma
obras.
Energética.
Déjame entender,
nosotros lo que
parte,
queremos es
toral,
reactivar
más, antes,
estas
antes
empresas.
Antes de que sigas en esta ruta, a ver, la división de poderes, la separación de poderes, ¿es un asunto que piensa respetar Morena
claro,
o legislaría en contrasentido a esa separación?
No, la vamos a respetar, pero que no se argumente invasión de poderes cuando de lo que se intenta es hacer un plan que nos haga tener más recursos para establecer todo esto que estamos anunciando. No es otra cosa.
No, a ver, Adriana.
A mí me parece
Adriana
de verdad inconcebible cómo se puede argumentar con tanta facilidad tanta mentira. Lo digo de verdad y lo digo respetando además a Leida, que la conozco y que se conozco sus posturas desde que fuimos diputadas, cuando fui senadora y ella fue también diputada en la legislatura siguiente. No, en fin, yo no puedo concebir como si no te sirve algo, si no se acomoda, entonces lo desapareces. Desaparece Fonatur, desaparece X institución. O sea, es la palabra de López Obrador de mandar al diablo a las instituciones, le está cumpliendo, ¿eh? O sea, le está cumpliendo hoy diciendo, desaparezca todo aquello que me incomoda. A ver, sí, tienen toda la posibilidad de buscar, rebuscar, plantear técnicamente, tienen gente muy valiosa en su partido como para poder hacer por lo menos las cosas en el procedimiento correcto, pero también me parece que no nos pueden llevar a las y a los mexicanos a la ruina, y te lo quiero decir con toda claridad. Un asunto es que hayan votado 30 millones de mexicanos con ellos, y otro asunto es que los más de 120 millones de mexicanos estemos supeditados y postrados a los pies del virrey. Dice, no más intromisión electoral. Por Dios, metió a 32 superdelegados para hacer estructura electoral. La conformación de la estructura es más que electoral. Justamente ellos se van a encargar de seguridad, de educación, de salud. Por Dios, no desapareció el resto de las dependencias, ¿eh? No las desapareció. Siguen ahí, nada más cambiaron de nombre. Se les llama representantes ahora. Y ahora todo ese dinero se va a regalar. Van a tener un público cautivo para regalar. Bueno, y dice, nunca más un presidente metido.
No,
turismo, por Dios, con la ley orgánica de la administración pública. Por Dios, ahí está la ley orgánica de la administración pública. Por eso, y están amplias facultades. Por Dios, ha habido problemas ya en las primeras reuniones. Ha habido problemas ya en donde llegan incluso a la Secretaría de Salud a decirles, cámbienles el riñón porque en este momento así se tiene que hacer. No, bueno, te voy a dar los datos para que los tengas, Areida. Es importante. Es importante. Es importante, además de la buena voluntad, tener eficiencia. Es importante, además de la buena voluntad, tener conocimientos. Es importante, además de la buena voluntad, tener capacidad. No es posible,
sí,
Manuel,
sí,
que hoy un profesionista, cualquiera que sea, no tenga una visión de futuro, porque no puede ganar más que el presidente. Por Dios.
Estamos hablando del servicio público.
Estás hablando del servicio público.
No,
y quién,
oigan,
y si además estás acabando con
iniciativa
y además, y no puede haber buenos servidores públicos y profesionistas.
Vamos a organizar una segunda y luego una tercera y luego una cuarta mesa para darle
sí,
seguimiento a esta.
Por supuesto, además, nada más lo digo, ojalá y todavía sigan los medios así abiertos, porque también querían acabarlo.
Que sigan la libertad de expresión, y sobre todo a mí me gustaría
acabarlo.
Deme nada más para que podamos cerrar, Adriana, con la diputada Adriana Dávila del PAN,
no
con la diputada Mariana Rodríguez
Mitterrand
del PRI, y también con Aleida Alavés,
sabes que tengo
de
razón.
Morena. A ver, cerramos, les pido a cada una, y se los voy a pedir porque si no las voy a cortar, 20 segundos para cerrar como conclusión, por favor. Mariana, empezamos contigo.
Muchas gracias. Mira, yo lo que diría es que basta de simulaciones, que respetemos el Estado de Derecho. Ha habido hasta comentarios de Human Rights Watch en ese sentido. Respetemos la división de poderes, y si efectivamente el cambio de régimen es hacia un régimen autoritario, bueno, entonces que se diga, que no sea una simulación decir vamos a respetar todos los derechos fundamentales, pero lo que no nos convenga a nosotros, ahí no lo vamos a respetar, y vamos a decir que ustedes no nos están dejando porque no están a la altura de este cambio de régimen. No, sí estamos dispuestos a trabajar por México siempre y cuando se respeten los derechos establecidos en nuestra Constitución y nuestras instituciones que tanto trabajo nos han costado a todos los mexicanos y mexicanas construir.
Gracias, Mariana.
Gracias.
Muchas gracias, Mariana.
Fue muy rápido,
Rodríguez,
pero bueno.
Mitterrand del PRI. Aleida Alavés, diputada por Morena.
Bien, pues yo creo que después del país que está recibiendo Andrés Manuel López Obrador, tenemos una tarea muy complicada, sobre todo lo que implica la pacificación del país. Uh-huh. Eso sí nos tiene a todos preocupados en todos los niveles de gobierno que acompañamos, y desde el Poder Legislativo, bueno, lo que tengamos que hacer para que efectivamente todas estas recomendaciones de derechos humanos y la habilitación de nuestra Guardia Nacional, de todo lo que implique el trabajo con la gente de seguridad pública y procuración de justicia, sea una realidad el próximo año.
Aleida, muchas gracias. Gracias. Adriana Dávila, del
PAN. Ahí tiene Morena los votos del PAN si quiere bajar el IVA, ahí tiene Morena los votos del PAN si también hace una fiscalía más especializada, ahí tiene los votos del PAN Morena para todo lo que le convenga al país, pero para lo que no va a tener los votos es para cumplir caprichos. Y eso me parece que es importante y es fundamental entender, sí, efectivamente, México ha cambiado, pero también el país cambió y hay que ver al futuro. Qué bueno que hacen referencia a Benito Juárez y a todos aquellos héroes que nos han dado vida, que han construido este país, pero ellos construyeron instituciones. A mí me parece que no pueden demeritar destruyendo las instituciones. No es así lo que el país quiere, y que no se olviden, hay más de 60 millones de mexicanos que no les dieron su respaldo.
Gracias, Adriana, y muchas gracias a las tres. Gracias por venir, gracias por contrastar ideas.
Gracias a tu auditorio.
Mesa para todos.